Tiene la palabra el concejal Darío Méndez.
Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a cortar un poco con tanta dulzura el día de hoy. Espero que se me entienda. Sobre todo porque no hemos tenido la posibilidad de discutirlo en comisión a todo lo que ha incorporado el concejal La Baronía al expediente, entonces el lugar de debate va a ser este y de discusión va a ser este. El diagnóstico que plantea el concejal La Baronía coincidimos ampliamente, por ahí no coincidimos en la resolución de esto. Nosotros venimos planteando una serie de puntos hace bastante tiempo que la verdad se han venido dando, se han venido cumpliendo y no nos sorprende tener que estar discutiendo esto en este momento, lamentablemente, porque veíamos que el desarrollo de la economía que se estaba dando en la Argentina iba a llevar a este tipo de discusiones y nos va a seguir llevando y profundizando aún más este tipo de discusiones. Cuando nosotros analizamos el aumento anualizado que se le está dando al boleto plano y a los demás boletos, estamos sumando un 37% en lo que va del año. Está un poco por debajo de la inflación que está teniendo este año, que va a rondar alrededor del 50%, pero está un poquito bastante más por encima de lo que es el índice de variación salarial que tenemos hoy en Argentina, que está en el 22,8%. Es decir, que tenemos casi 15% de diferencia. Y el índice de variación salarial que tiene la UTA, como bien lo planteó el concejal preopinante, va a estar al día de la fecha, si pueden cumplir con sus paritarias, en el 25%. O sea que también va a estar la tarifa bastante por encima de la discusión paritaria del sector de este momento. Y reitero, el índice de variación salarial, que se toma con un promedio de todos los trabajadores estatales, privados, públicos y aquellos que no tienen, aquellos trabajadores en negro, está dando para este año un 22,8%. O sea que estamos bastante por encima, estamos discutiendo valores muy por encima. El costo que tiene el transporte es el que ha expresado el concejal La Baronía, en eso no hay discusión. Digamos, cualquier ciudadano de a pie puede ver cómo las tarifas del combustible han variado sustancialmente en lo que va del año y todos los productos derivados del petróleo. Esto se da a partir de la decisión que toma el gobierno de Mauricio Macri de liberar las tarifas de combustibles y dolarizarlas. Así nosotros en este país producimos en pesos, pero las cobramos en dólares, las tarifas, a los mismos habitantes de este país. Y se da también a partir de la escalada que toma, digamos, inflacionaria, que está tomando la Argentina, a partir de haber dolarizado también otros servicios, sobre todo el eléctrico y el de gas, todos los servicios públicos en sí, que ha tomado la definición el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros entendemos y sostenemos que la calidad del transporte público de Tandil es buena y que eso tiene un costo para solventarlo. No se puede exigir un servicio de transporte óptimo sin que se solvente su costo, ¿no? Porque toda política pública sabemos que en general siempre importa dinero para poder financiarlo. La discusión viene siendo de hace un tiempo es quién solventa los costos, en este caso en particular, del transporte público. Nosotros teníamos hasta el año pasado un gobierno nacional que seguía con la política de subsidio al transporte público en consonancia con lo que se hace a nivel mundial, digamos, no es una cuestión de este gobierno o de otro gobierno, sino, digamos, es un acuerdo tácito, implícito que tiene todas las naciones del mundo de que adoptan un sistema de subsidios para el transporte público, por entenderlo de una cuestión de necesidad y la movilidad de las personas y entender que el desarrollo del sistema de transporte público también soluciona otra serie de problemas que tienen que ver con la congestión en el tránsito, con el uso excesivo de automóviles, etcétera. Que todos los estados terminan siempre eligiendo el transporte público para la movilidad de las personas por sobre otros medios de transporte. A partir de lo que ha transcurrido este año, el gobierno nacional tomó la determinación de congelar subsidios, lo cual implica una reducción, si uno analiza el nivel inflacionario y lo dejamos en cero al subsidio, obviamente estamos perdiendo todo lo que tenemos de inflación, se pierde en el poder real de compra del subsidio. Y lo que es peor, ha tomado una determinación para el año que viene de quitar los subsidios al transporte público, de traspasarle a las órbitas provinciales esa carga y a las órbitas municipales, que vamos a ver qué nos propone el doctor Lung y la gobernadora Vidal para solucionar esto, o por ahí sigue siendo la misma cuenta de siempre, que recaiga sobre las espaldas de los usuarios de transporte colectivo. Esperemos que no, es una discusión que vamos a dar a futuro, no muy lejano. Volviendo con la cuestión, nosotros entendemos, pero la discusión sigue siendo quién solventa estas cosas, ¿no? Si sigue siendo el ciudadano de a pie, que está siendo víctima de una brutal transferencia de recursos desde estos sectores a los sectores concentrados de la economía, si sigue siendo el jubilado que ha visto cómo ha perdido poder adquisitivo con sus haberes, alrededor de un 15% este año, a partir de la reforma que implementó el gobierno de Mauricio Macri en diciembre del año pasado. Si sigue siendo aquella empleada doméstica que sigue transportándose en colectivo, que ve cómo se incrementa su tarifa eléctrica, su tarifa de gas, pero no así su salario. Si sigue siendo todos aquellos sectores que vienen poniéndole el hombro, digamos, en esta crisis que está sufriendo en Argentina en el día de hoy, sobre los cuales seguimos descargando esto, los costos, o quién, ¿no? En este caso hay una política de Estado deliberada en descargarlo sobre los ciudadanos de a pie, que uno entendería si fuese, o entendería, aunque no compartiese, si fuese que ese destino que se le va a dar a estos subsidios, ¿no? Supónganse para la ciudad de Tandil, que son 140 millones, que alrededor de 140 millones que recibe para el subsidio de transporte, si fuesen a jardines, a escuelas, a los 3.000 jardines que nos habían prometido. Pero lamentablemente lo que vemos es que toda la plata que se saca o que se transfiere de los sectores asalariados no va ni más ni menos que a los sectores concentrados de la economía, que son los sectores agroexportadores, las grandes exportadoras, porque ni siquiera es un productor de campo, digamos, es para Dreyfus, para Cargill, etcétera. Si es para solventar la bicicleta financiera, los grandes ganadores de este modelo macrista, digamos, ¿no? Que tantas ganancias tienen y en tan corto plazo, no lo pueden explicar más claramente que yo los comerciantes, aquellos compañeros que tienen comercio, ¿no? Que tienen que ir a cambiar un cheque a 90 días y la cifra que perciben es casi irrisoria de lo que le puede quedar ahí. Lo pueden explicar aquellos productores pequeños y medianos, industriales, que tienen que ir a buscar un crédito y tienen unas tasas exorbitantes, que no pueden fomentar la producción, y que a esos mismos productores les conviene hoy en día cerrar su empresa y con la plata que les queda ponerla en LELIC o en LEVAC o en dólares o en lo que sea, y no solventar la producción. Es un contexto generalizado en el cual nosotros analizamos esto. Por eso digo que nosotros coincidimos en el diagnóstico y no coincidimos en la solución de esto, porque entendemos que la solución está diametralmente distinta en las antípodas del pensamiento económico que tiene el gobierno nacional y provincial, y no sé si local, porque es el mismo signo político. Uno entiende que sí, porque si no, se supone que no estarían dentro de esa alianza de gobierno si no compartiesen las cosas que lleva adelante. Yo entiendo que por ahí muchas otras cosas por ahí pueden compartir, pero en términos económicos es un rotundo fracaso lo que ha hecho este gobierno, porque no hace más que poner en crisis todos los sectores económicos. Esto es otro sector económico más que pone en crisis el gobierno. Nosotros cuando discutamos en un mes, mes y medio, quién va a solventar la quita de subsidios, no se va a solucionar eso dándole tarifa a los transportistas, porque los transportistas lo hacen fácil, vienen y nos piden a nosotros que vengamos y votemos un aumento del boleto y descarguemos sobre los usuarios eso. Ahora, yo le quiero preguntar a los transportistas y le quiero preguntar a mis colegas concejales, ¿cuántas personas se van a subir al sistema de transporte público con un boleto a 30, 40 pesos como podemos llegar a tener el año que viene? Entonces, eso es la solución o es el problema que vamos a discutir nosotros? ¿Vamos a ahondar el problema o vamos a contribuir a la solución? Porque sin pasajeros arriba de los colectivos tampoco se sostiene el sistema de transporte público. Y no se va a sostener porque nosotros vamos a estar discutiendo un aumento con un índice de pasajeros por kilómetro que a los dos meses se va a variar, y vamos a estar a los dos meses discutiendo otro valor sobre el boleto con otro índice de pasajeros que va a variar porque es una bola de nieve, que lejos está de ser las dos pizzas que nos habían dicho que iban a ser hace dos años. La verdad que hemos perdido unas cuantas pizzas a lo largo de estos años. Y lo peor de todo, que cuando uno no es solamente la transferencia de riqueza que está discutiendo, es el sistema productivo, el sistema económico, los sectores económicos, porque no entra en crisis solamente los trabajadores, si uno se quiere poner de un lado o del otro. Entran en crisis los empresarios también. ¿Y cómo lo vamos a sostener nosotros el año que viene a esto? Yo creo que desde el gobierno nacional y provincial se está pensando en un sistema de transporte que no es el actual, que se está pensando en achicar un sistema de transporte, que las ciudades más pequeñas del interior tengan sistemas de transporte mucho más chicos, mucho más precarios. Nosotros, si hay algo que tenemos que reconocer, es que a lo largo de estos últimos 10, 12 años en Tandil el sistema de transporte se pudo reconstruir, pudieron renovar unidades, pudimos discutir nuevos recorridos, hacer una serie de demandas que fueron cumpliendo, digamos, en eso hay que reconocérselo a la Cámara de Transporte de Tandil. Pero eso también era otra discusión que teníamos, que ellos decían que era debido al buen desempeño que tenían, que se subían más usuarios, y nosotros les decíamos, sí, está bien el buen desempeño que tienen ustedes, se puede mejorar, pero también hay un contexto económico, digamos, que hay plata en el bolsillo y que hay trabajo, y eso hace movilizar a la gente. Ahora, cuando entre en crisis ese sistema, nosotros el año que viene vamos a discutir también el nuevo pliego licitatorio. Y yo digo, ¿en qué término vamos a estar discutiendo nosotros el nuevo pliego licitatorio? ¿Con qué condiciones vamos a poder discutir el nuevo pliego licitatorio? ¿Cómo vamos a ir a plantear la posibilidad de nuevos recorridos en este Tandil que crece, se ensancha a lo largo, digamos, una ciudad que no crece para arriba, que crece más a lo ancho que para arriba, y eso implica que vos tenés un servicio de transporte público, que es un servicio que vos lo tenés que acercar hacia el usuario para que pueda movilizarse? ¿Cómo vamos a discutir eso? ¿Cómo vamos a discutir un boleto combinado? ¿Cómo vamos a discutir la adopción o no de la SUBE? Que dicho sea de paso, me parece que salimos mucho en el diario, pero hay pocas acciones tendientes hacia eso. Desde el Poder Ejecutivo, digo, no desde el Legislativo, porque algún integrante, no es por menospreciar, pero un integrante del Poder Legislativo puede hacer todas las gestiones que quiera, pero no tiene el mismo peso político que si lo hace el Poder Ejecutivo. Y yo sinceramente siento que con el tema de la SUBE hubo poca o muy o nula voluntad política para llevar adelante eso. ¿Y ahora qué sentido tiene discutir la SUBE si ni siquiera vamos a tener la mayoría de los beneficios que van a tener? Sí, sigue teniendo uno, que es que no va a salir la plata para sostener el sistema SUMO de las arcas del municipio de Tandil, que lo va a hacer el gobierno nacional. Sigue teniendo uno, digo. Que en este año fueron 10 millones de pesos que tuvo de costo sostener eso, que se puede pensar alguna estrategia para volcar esa plata en el sistema de transporte. Digo, el sistema, en la realidad es muy compleja, no es más allá de una chanza que si me la permiten bien y si no también. Dije que venía a cortar con tanta dulzura, no me interesa. Estoy como la hinchada de Boca, ¿viste? Nunca hicimos amistades. Digo, la profundidad que tiene el problema que se está planteando en torno al sistema de transporte es tal que me parece que yo, una de las cosas que charlábamos con el concejal Lavaroní, que vamos a tenernos que sentar en una mesa en forma urgente con la Cámara de Transporte y con el Ejecutivo para ver cómo se va a resolver esta situación, no digo esta del 10% o del 15%, digamos, cómo vamos a resolver los 140 millones que va a dejar de percibir el sistema de transporte público de Tandil para el año que viene. Si vamos a hacer lo que venimos haciendo ahora, si trasladamos eso directamente sobre los usuarios y esperamos que colapse el sistema, que reduzcan las frecuencias, que echen trabajadores, que no renueven sus unidades, ni hablar de pensar, digamos, el sistema de transporte inclusivo, que vayan incluyendo unidades para las personas con discapacidad y todas esas cosas, ya empiezan a ser tan lejanas en el tiempo, digamos, que empezamos a pensar cómo vamos a tener que pensar simplemente cómo se sostiene el sistema de transporte y nada más. Y cómo se sostiene con el menor detrimento posible de la calidad, porque digamos, todos sabemos que cuando cualquier empresario de cualquier rubro, cuando tiene una suba de costo y una merma, una contracción en la demanda, empieza a absorber, lo primero que hace es empieza a absorber él con rentabilidad, con pérdida de rentabilidad, eso para poder, porque sabe que si lo traslada a costo no le compra a nadie. Y el segundo punto es empieza a sacar trabajadores, digamos, y el tercer punto es cerrar. Yo lo que estoy haciendo es alertar la discusión que se viene. Yo creo que Tandil es una ciudad intermedia, no es como otras ciudades que tienen una línea de colectivo, dos líneas de colectivo o ninguna línea de colectivo. Digamos, Tandil va a seguir creciendo, digamos, se va a seguir expandiendo longitudinalmente, digamos, y vamos a tener un problema que no lo vamos a poder solucionar porque no va a estar a nuestro alcance. Porque yo reitero, yo para mí la solución, no estoy seguro si esta es la solución o es ahondar en el problema. Yo creo que ahondamos en el problema. Y que el año que viene vamos a ahondar de tal manera en el problema, si persistimos en esta forma de solucionar las cosas, de que lo que vamos a hacer es ser nosotros los que le ponemos la cara al colapso que generan otros. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Facundo Llano.
Gracias. Señor presidente, brevemente para acompañar los dichos del concejal Méndez, realmente fue muy claro y los hago propios en los aspectos técnicos, como así también en la posición política y por sobre todas las cosas en la necesidad de ver a futuro qué hacemos con el transporte público. Siempre que discutimos aumento de boleto es la oportunidad que nosotros tenemos para discutir qué hace Tandil con el transporte público y más aún en este caso en el que se discute un aumento de tarifas extraordinario con escaso o nula participación de la comisión, los datos volcados por el concejal del oficialismo que apoya el aumento han sido volcados en este recinto y como siempre o como se ha dado en estos casos la posición política del oficialismo es aumentar tarifas y trasladarle al usuario ese aumento de tarifas conforme los costos que recién mencionaron. Siempre el hilo se corta por lo más delgado y siempre de manera extraordinaria y sin mayores consideraciones. Realmente yo escuchaba al concejal que sostiene el aumento y me parecía escuchar a un empresario del transporte y no a un responsable representante del poder concedente y de los usuarios y consumidores. Todas las justificaciones versaban para sostener un aumento de tarifas, pero no hubo una posición respecto al servicio público y a los beneficiarios. Entonces, en este aspecto, no vamos a dejar de interpretar la realidad y todos los números que se volcaron y la necesidad o no de determinar nuevas tarifas, pero también hay que englobarlo en un contexto de qué queremos para el transporte público. Se habla de que los costos no son un problema, pero sí la financiación. Yo creo que los costos son un problema y la financiación son otro problema, porque efectivamente los costos versan sobre la prestación de un servicio público que el poder concedente es el que tiene que analizar ese servicio público. Y Tandil no ha tenido innovaciones respecto de esa prestación, Tandil no ha tenido modificaciones profundas que tiendan a hacer más eficiente el servicio, más equilibrado, como se mencionó acá, y que tiendan a compensar ese desequilibrio. No hemos tenido una política profunda respecto del transporte público de pasajeros que tienda a ser más eficiente los costos y mejore el servicio. Este recinto a lo único que se limita dos o tres veces por año es, y en muchas ocasiones incluso con una oportunidad, me acuerdo en épocas de estudiantes hemos debatido aumento de boletos en enero, digamos, para que nadie se entere que se estaba aumentando el boleto en este recinto. Digamos. Entonces, la discusión hace al transporte público y hace a una visión de Estado para la actualidad y para el futuro. Acá lo hemos dicho que el año que viene va a vencer el pliego. Ahora, el pliego se va a limitar a ver efectivamente cómo impacta la falta de esos recursos, o vamos a pensar un transporte público acorde a lo que Tandil necesita. El gobierno local va a tomar el transporte público como una prioridad, como un resguardo de todos los particulares que tengan que ir desde sus trabajos, sus estudios, lo que fuese, o lo va a tener ahí como lo tiene ahora, porque tiene que tenerlo para ocuparse de un universo determinado. Pensando estratégicamente, la nafta es cada vez más cara, la patente es cada vez más cara, el estacionamiento en el casco urbano es cada vez más caro. Vamos a tener una política proactiva para que la gente se vuelque al colectivo y para que todos usemos el colectivo en lugar de usar nuestros autos, o vamos a dejar que el transporte público tenga su suerte de acuerdo a los que las empresas nos determinen. Porque ahí está la visión de actual y de futuro que tiene que tener el Estado. Y en esto, hago una distinción respecto a la posición de recién. Nosotros no nos tenemos que sentar con la Cámara de Transporte a resolver qué va a pasar con el futuro del transporte de Tandil. Nosotros como Estado tenemos que resolver qué queremos para el transporte público en el partido de Tandil. El Estado tiene que pensar un transporte más eficiente, más que efectivamente alcance a todos, pero además también, y el famoso IPK, el IPK no varía. Y pero claro que no va a variar. ¿Cómo va a variar el IPK si siempre vamos por el mismo lugar? Siempre vamos a los mismos horarios. Entonces, es muy difícil que el IPK varíe si no variamos las pautas. Entonces, el poder concedente tiene un estudio profundo de cómo es la movilidad urbana en el partido de Tandil, de cómo podemos mejorar ese IPK para bajar los costos. No lo tiene, se limita solamente a ver cuánto se modifican las variables que acompaña la Cámara del Transporte, y cada tanto se pide un estudio de costos con las diferencias que tenemos con los estudios de costos que nos alcanzan y hemos tenido. Ni que hablar de ahora el fracaso que fue el sistema SUBE para Tandil. Fracaso porque nunca se obtuvo. Entonces, acá se habla de costo, pero ¿quién va a pagar el costo de oportunidad de aquellos potenciales beneficiarios de la SUBE que en el partido de Tandil hace 3-4 años no la tenemos por voluntad política del Ejecutivo? ¿Dónde está ese costo de oportunidad? ¿Quién lo va a pagar? ¿Los que hoy van a votar un aumento de boleto? ¿Esos le van a explicar a los beneficiarios potenciales de la SUBE que Tandil no tiene SUBE porque el poder político no lo quiso, porque teníamos un contrato en vigencia con una empresa privada a la cual estábamos pagando millones y millones por año, y entonces no quisimos renegociar ese contrato y por ende no quisimos bajar la SUBE al partido de Tandil? Asignación universal por hijo, jubilaciones y pensiones, servicio doméstico, excombatiente y tantas otras que me estoy olvidando. Digo, entonces, esto no es solamente limitarse a cuánto vale el combustible, a cuánto vale el neumático o incluso la pauta de UTA, que es menor que la, como explicó Méndez recién, es menor que el aumento de boleto. Esto que sirva, y lo reitero cada vez que discutimos boleto, que sirva para analizar qué queremos con el transporte público de pasajeros en el partido Tandil. Que el poder político, el poder concedente, el ejecutivo, se haga cargo que a Tandil le tiene que brindar un transporte público de excelencia, con cobertura, y efectivamente lo tiene que hacer, porque para eso ganó las elecciones y para eso es responsable. No es la Cámara de Transporte quien brinda el servicio. El que brinda el servicio es el Ejecutivo Municipal, concedido en 6 empresas, con recorridos determinados. Ahora bien, ahora hay que barajar y dar de nuevo en los aspectos económicos, pero sobre todo en los aspectos de servicio. Y espero que la voluntad política se revierta, que podamos avanzar en la conformación de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que hemos votado, hemos debatido, hemos resuelto la conformación y no sabemos en qué cajón del Ejecutivo duerme. No sabemos cuáles son las instancias de la SUBE. Digamos, esto es una deficiencia absoluta de gestión del Departamento Ejecutivo. No cabe duda que es un desinterés por el transporte público de pasajeros. ¿Y a qué deja librada la suerte? A que cada 2 o 3 meses al año sus concejales voten un aumento conforme lo determina la Cámara y la actualidad lo requiere. Sin mayores explicaciones que eso. Por eso, por supuesto que no estoy de acuerdo en cómo se determina este aumento extraordinario, en cómo llegamos, porque todos son vicios de origen. Es decir, todos los aumentos que se dieron por vicios de origen. Nunca estuvieron claros los números, nunca estuvieron clara la participación de los boletos de las empresas. Nunca la Cámara de Transporte o el Poder Consejero responsable tuvo claro o le pudo trasladar a este Consejo Deliberante los números conforme el servicio lo requiere. Y además la desprolijidad de aumentar un 10% a partir del 26 y un 5% a partir del 26 del 12. Es decir, que el pasajero ni siquiera sabe lo que va a votar, lo que va a pagar en cada vez que se suba al colectivo. Por supuesto, sí, lo que sí sabe es que el perjuicio seguramente va a corresponder por cuenta de él. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Mario Civalieri.
Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, refrendar un poco los dichos del concejal Lavaroní. Recuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos respecto a este tema fue hace más de 30 días en una reunión de la Comisión de Seguimiento de Costos, donde hubo una reunión con la Cámara de Transporte, donde se plantearon una serie de inquietudes, algunas vinculadas a la cuestión más de corto plazo, más de coyuntura, y otras, como anticipaba alguno de los concejales preopinantes, una mirada de un poco más de futuro respecto al marco de sostenimiento de los subsidios que actualmente recibe el sistema. Y en este punto me parece que, bueno, más allá del lógico empeño en las palabras del concejal Méndez de obviamente hacer cargo a los concejales del oficialismo a nivel local de una serie de decisiones que no están en el marco de nuestro alcance, más allá de que podemos debatirlas, pero me parece que es difícil alejarse de la problemática de lo local a la hora de buscar cómo se puede orientar en este marco donde se ha producido un ajuste en las variables de la economía, y por eso digo que eso podemos discutir quizá mucho más largamente por qué ocurren, cuánto tiene que ver en la situación actual las decisiones propias de este gobierno y cuánto tiene que ver la situación de arrastre del gobierno anterior que hubo que batallar. Pero me parece que a nosotros, como concejales de Tandil, al menos es lo que sentimos en nuestro bloque, hay dos o tres premisas que me parece que son centrales a la hora de enfrentar este tipo de debates. Y yo creo que, para sintetizarla de alguna manera, diría que debemos tener una conducta que tiene que estar emparentada con la prudencia y con la responsabilidad también, de forma tal de garantizar la sostenibilidad de un servicio público. Decía por ahí, creo que el concejal Méndez, que tenía que hacer un reconocimiento, digamos, a la mejora del sistema. Todos sabemos que el sistema de transporte público de Tandil es un sistema que, a diferencia de muchas ciudades del interior, tiene una calidad y una cobertura sumamente importante, y diría que a su vez una tarifa bastante equilibrada comparada con ciudades de una magnitud como la nuestra. O sea que en las palabras del concejal Méndez flota esta cuestión de darse el reconocimiento, o darnos el reconocimiento, que en estos últimos años las políticas públicas han colaborado fuertemente a tener un transporte de jerarquía. Sin embargo, no recuerdo que la oposición, concretamente me voy a referir al Frente para la Victoria en ese momento, hubiera acompañado en algún momento, ¿sí?, el aumento de las tarifas que permitieran realmente tener el sistema que hoy tenemos. Con lo cual, cuando miro el antes y el ahora, y veo que con argumentos distintos el resultado es el mismo, me permito caer en la conclusión de que a ustedes no los alienta el criterio de responsabilidad. Y me parece que, en definitiva, si nosotros cayéramos en la tentación de pensar, inclusive en el rol de la oposición, ¿no?, que por ahí cuanto mejor peor, y mucho más con un escenario que nos va a obligar a profundizar una serie de acciones y de cuestiones, y vamos a tener que pensar que realmente el sistema de transporte público, además, coincido con Llano, que debemos trabajar creativamente para tratar de que se extienda, que mejore el IPK, que en definitiva es el índice que va a permitir combatir un aumento de costo y hacer que la tarifa igualmente pueda mantenerse o ser más baja. Son cuestiones que vamos a tener que sumarnos todos para lograr esos objetivos. Y si no lo hacemos, pensar que en realidad, digamos, el primer perjudicado es el individuo, es la persona de a pie, que es la que estamos diciendo que queremos defender. Entonces me parece que hay algunas cuestiones que no son consistentes en el discurso que escucho. Hace poco tiempo el bloque, creo que de Unidad Ciudadana, presentó un proyecto de recomposición de los salarios de los empleados municipales, solicitando un 20%. Obviamente es una cuestión que está en tratamiento, estamos terminando una conciliación obligatoria. O sea, vuelvo a repetir, aumentar salarios está bien cuando tenemos que tratar las tarifas de servicios públicos, que también vienen de la mano de reclamos salariales y de reapertura de paritarias. Negamos la realidad de que hay variables de la economía que se han ajustado. Vuelvo a repetir, podemos discutir bajo la responsabilidad de quién. Entonces, para un lado, digamos, somos capaces de promover actualización y ajuste, y para el otro lado no. Creo que, y hago un llamado en esto, yo creo que tenemos que hacer un aporte responsable, y voy a coincidir. A mí también me preocupa, y al Departamento Ejecutivo de hecho le preocupa, y mucho también, el destino a futuro de los subsidios. Es un tema que sabemos que tiene un alto impacto en la composición del costo del boleto, del costo de la tarifa. Sabemos también que el escenario no está cerrado todavía, pero tiene algunos signos de interrogación que nos preocupan, que difícilmente el Estado municipal sea capaz de absorber este tipo de cuestiones, porque coincido con Facundo, vamos a tratar de tener y de mantener una buena calidad de transporte público, y obviamente es responsabilidad del gobierno que eso ocurra. También es verdad que hay que generar herramientas en este escenario económico, porque lo que no es bueno es pedir, digamos, calidad, y cuando dentro de un mes tengamos que tratar un nuevo presupuesto donde haya que incluir los aumentos salariales pretendidos para el personal municipal, mejorar las condiciones en general de la infraestructura urbana, apoyar al transporte público en lo que se transforme en un déficit de aportes de nivel provincial o nacional, habrá que dotar también al Ejecutivo de herramientas para que haga frente, porque de lo contrario me da la sensación que es el discurso simple, digamos, lamentablemente tengo que hacer referencia al teorema de Baglini. Hay una cuestión de responsabilidad o irresponsabilidad en función de la distancia que cada uno tiene respecto a las decisiones. Pero bueno, me quedo primero con la conclusión que planteó Darío. Yo creo que nosotros tenemos un buen sistema de transporte. Creo que la gente entiende e interpreta que este es un momento difícil, es un momento donde el país está redireccionándose, para algunos en un rumbo equivocado, para otros no. Digamos, hay miradas diferentes en esto. Son muchos los que piensan que hay que seguir adelante con un cambio para lograr un escenario distinto, y hay otros que piensan que hay que volver hacia un pasado que sería difícil de sostener con la situación actual de la economía del mundo, no ya solo de nuestro país. Así que, bueno, yo sinceramente lo que planteo es que estamos en una instancia muy particular de una cierta emergencia. Yo creo que si nosotros convalidamos un aumento de tarifa, lo que vamos a hacer es lograr tener un periodo más de tiempo en una transición para ver cuál va a ser la discusión de fondo que se va a dar seguramente más adelante. Me parece que en función de las variables que se han desatado en la economía, generar un aumento de estas características, que voy a repetir, deja una tarifa muy por debajo de las medias con las cuales nos hemos comparado tantísimo tiempo. Creo que va a servir a todos, en particular aún aquellos que por ahí protesten porque van a tener que pagar un peso o dos pesos más al final de cuando se aplique la tarifa plena el 26 de diciembre. Me parece que en definitiva lo que va a generar es una posibilidad de sostener un sistema de transporte público que atiende en general a la gente más de a pie. Posiblemente nosotros no seamos usuarios, lamentablemente lo digo, porque ojalá aún teniendo posibilidades todos nos transformáramos en usuarios del transporte público para privilegiarlo como una herramienta moderna, dejar un cachito el auto en casa, vivimos a 20 cuadras y a veces voy a tomar un café al centro, estamos dando vuelta media hora en las manzanas del microcentro a ver si conseguimos un lugarcito para parar, y que potenciemos el transporte público. Y de esta manera, si lo logramos y logramos que el IPK tenga un incremento, hace unos años se logró pasar de un IPK que estaba anclado en 1.4, 1.5, 1.36 a 2, ojalá pudiéramos estar hablando dentro de unos meses o de un año de que el IPK es 2.5 o 3, porque como básicamente es el divisor en el cociente de los costos, lo que nosotros podamos incrementar de transporte público va a ser en beneficio cada vez más amplio de todos los sectores que lo utilizan. Así que bueno, medio para terminar, creo que no me olvido de nada. Respeto los roles que cada uno de nosotros tiene acá, por eso no me molesto, lo respeto, pero nosotros tenemos una responsabilidad quizás mayor, primero por encarar una mayoría del oficialismo, pero segundo porque creemos que en esta circunstancia aprobar un incremento prudente, creo yo, prudente, en el marco de este acomodamiento de variables, va a permitir sostener un sistema muy bueno y que beneficia en general a enormes sectores de nuestra sociedad. Hoy en día, todos lo saben, subirse un remis tiene costos muy significativos frente al valor de un boleto, así que la mejor forma, me parece, que podemos ayudar por ahí a los que menos tienen es lograr que el sistema se mantenga. Obviamente sería bárbaro que saliera a 10 centavos, pero en el marco actual lo que sí me parece importante es darle sustentabilidad. Gracias, señor Presidente.